efectivamente se trata de un caso paradigmático, diría, de persecución judicial para lograr seguramente el control del juzgado federal que tiene competencia electoral en la provincia. Bueno, esto se hace mediante un procedimiento tremendamente arbitrario e ilícito, que es a raíz de declaraciones supuestamente obtenidas en investigaciones en sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el accionar de bandas de narcotráfico, se decide que se va a abrir una causa por presunta asociación ilícita y cohecho contra integrantes de la justicia federal de la provincia de Corrientes. Lo correcto hubiera sido, si es que tenían alguna sospecha o duda, de dirigir esa investigación por materia de competencia territorial a la provincia de Corrientes, donde hay dos juzgados federales, por lo tanto le hubiera correspondido al otro juez investigar si efectivamente ha habido un mal obrar o no, y si tiene o no consistencia la denuncia que está basada en relatos de imputados colaboradores, más comúnmente llamados arrepentidos, que en violación flagrante a todas las disposiciones de la ley sobre el arrepentimiento, que establece dos requisitos fundamentales. Primero, que la audiencia donde el arrepentido vuelca su relato sea en presencia del abogado defensor de su confianza o del defensor oficial, es que no tiene defensor de confianza, la presencia, por supuesto, del fiscal, y que haya un soporte técnico de la audiencia. Y este requisito no es casual, es para evitar las amenazas, las extorsiones y o también la compraventa de relatos para, de un lado, beneficiarlo al que aporta el relato, y del otro, perseguir aquel a que quiere perseguir, ¿no? Bueno, el segundo requisito, que es también correlato de este, que establece la ley del arrepentido, es que el juez que recibe el relato tiene que corroborarlo en el plazo de un año, es decir, desarrollar tarea instructoria que exhiba que efectivamente lo que dijo el arrepentido es lo que sucedió. Bueno, es el caso de esta investigación llevada por el juez, Sergio Torres, con la intervención del inefable Carlos Estornelli, pues un fiscal procesado, con procesamiento firme, bueno, que está mantenido allí con alfileres en la función, y tiene todas las características y todas las injerencias e intervenciones externas a la actividad jurisdiccional. Me refiero a la complicidad entre supuestos espías o reales espías, no sé, de la DEA, el señor Marcelo D'Alessio, que se invoca abogado además de espía, los medios de comunicación social masiva, los que propalan los relatos ficcionales, y también, cuando no, la Embajada de Estados Unidos en apoyatura a esto, porque se entiende que era de beneficio para la DEA. Bueno, con todo este material pútrido, se arma la causa y se dicta el procesamiento del doctor Soto Dávila, suspendido en el cargo primero, que termina renunciando y acogiéndose al beneficio jubilatorio, que termina abandonando su cargo ganado por concurso de antecedentes y oposición en la Universidad del Noreste. Y todos los detrimentos que puede haber para destruir a una persona se conjugan en este caso, le dan la prisión domiciliaria, no es que esté exento de la prisión, simplemente prisión domiciliaria, pero obviamente cuando el juez puede, digamos, reaccionar de toda esta andanada de injusticia, tiene que asumir el rol de querellante y buscar que los autores responsables de esta persecución judicial para obtener un rédito político y para hacer creer que son un magnífico tribunal desde la capital federal que persigue y castiga el narcotráfico cuando en realidad es una compraventa de información para beneficio personal de los imputados en causas efectivamente de narcotráfico. Allí sí son los procesamientos reales. Bueno, entonces todo esto motiva que se presente una querella que, como era de prever, además de las dificultades de la pandemia, iba a contar con el enorme obstáculo de que obviamente debía tramitar en Comodoro Py, que es la sede primordial del Lawfare en el territorio de la Nación Argentina. Es decir, el juez que le tocó, en ese momento el juzgado estaba subrogado, el juzgado del doctor que había sido del doctor Torres, estaba subrogado por Canicoba Corral. En general tuvo una actitud, diría, de trámite nomás, en lo que era la causa que le tocó intervenir. Cuando digo la causa que le tocó intervenir, me refiero a la causa de origen, no la que promovió. Pero como le toca a él intervenir por sorteo, se dice, en esa misma causa, en ese mismo juzgado, tramitar las dos causas. Bueno, Canicoba Corral se declara incompetente porque es una causa que estoy yo tramitando ahora interinamente, que se sortee de nuevo. Bueno, va, se sortea, toca el juez Ramos. El juez Ramos dice que no hay motivo suficiente para excusarse de entender a la misma. Él también se inhibe. Bueno, conflicto negativo de competencia. La cuestión va a la Cámara. La Cámara está también entre los, por supuesto, denunciados en este obrar perjudicial respecto de Soto Dávila. La Cámara resuelve que quede en el juzgado de doctor Torres, interinamente a cargo en ese momento de Canicoba Corral, pero como Canicoba Corral renuncia para acogerse a la jubilación, bueno, interviene el juez Ercolini. Ercolini dice, tiene razón, que no puede ser el mismo juzgado, y vuelve a mandar el tema a la Cámara para que resuelva en definitiva quién va a seguir con esta causa. Es decir, no la quiere tocar nadie porque, por supuesto, es un clavo al ojo vivo y se van pasando de uno a otro. La cuestión es que ya llevamos 3 meses desde que se inició la causa y todavía no lo han tenido por parte querellante al doctor Soto Dávila con mi representación, a pesar de que está perfectamente presentado y con todos los recaudos, el escrito de querella, la ratificación que hicimos vía virtual y con manuscrita tanto el doctor Soto Dávila como yo, para que se supiera que efectivamente éramos quienes habíamos hecho la denuncia. Hay un cierre de jurisdicción, es decir, que a toda la jurisdicción torcida que tuvo la causa de origen, ahora se le suma el cierre de tenerlo al doctor Soto Dávila con mi representación como parte querellante, nada más que para que se inicie la investigación. Pero bueno, no hemos tenido la más mínima oportunidad todavía de avanzar en la investigación, porque el fiscal que resultó sorteado, de quien le derivaron la investigación, es el doctor Marijuán. En lugar de ponerse a investigar el cuerpo del delito, que es la causa primera, originaria, dice, no, si todo esto fue convalidado por la Cámara Federal y también por la Casación, así que está todo perfecto, hay que desestimar esto, son argumentos de los abogados para fortalecer planteos de nulidad. Bueno, esto me parece de una brutalidad jurídica casi insoportable. Hay que decirle, mire, no le pido que me diga lo que dicen los fallos de Cámara, federal y de la Cámara Federal de Casación Penal, porque eso ya lo conozco, eso es parte de lo que hay que investigar. Usted me quiere impedir la investigación en base a aquello que hay que investigar. Esto es un absurdo. Esto es una privación de jurisdicción idónea tan grosera y tan lesiva del texto constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos que no resiste el menor análisis. Pero cuando el expediente llega a Cámara para que resuelva sobre todo este tema, bueno, por supuesto, el doctor Bertuzzi, Bruglia, se excusa, diciendo yo no, porque soy de los que están ahí involucrados en la denuncia. Es correcto, está involucrado en la denuncia. Bueno, sale sorteado el doctor Lloren para integrar el tribunal junto con Irurzo. Lloren dice, yo tuve intervención cuando en primera instancia nos encontramos, yo también me excuso. Bueno, no sé si le van a aceptar o no la excusación a Lloren. Es muy probable que le digan, no, mire, lo que usted intervino era cuestiones de trámite, porque fue subrogando temporariamente, hágase cargo como camarita junto con Irurzo y resuelvan las dos cosas. Si se lo tiene al querellante como querellante y si la causa prosigue o ustedes también van a decir que se cierra, en cuyo caso el tema seguirá en casación federal. Pero esto es una especie de laberinto, a mí incluso hasta me fatiga contarlo porque en cualquier situación normal de actividad del Poder Judicial de la Nación, quien recibe una denuncia, antes que nada, es tenerlo, que se presentó como damnificado y querellante, tenerlo por parte para que pueda opinar en el expediente, para que pueda impulsar el expediente. Pero acá ni siquiera la primer cucharada de jurisdicción, ¿no? Y digo esto con sentido porque en la teoría económica se dice que la primer cucharada de sopa es la más valiosa. Como integrante de los movimientos de derechos humanos y de los cuerpos jurídicos de los mismos, muchas veces he sostenido en los escritos que cuando hay persecución política, la primer cucharada de jurisdicción es la más valiosa también para el perseguido, para el represaliado. Bueno, esa primera cucharada de jurisdicción no la hemos tenido todavía en la presente causa. Lo que tenemos es un peloteo laberíntico entre jueces de primera instancia, camaritas, a ver quién se hace cargo de decir si lo que se hizo respecto del doctor Soto Dávila es una brutalidad. Bueno, esto es lo que estamos esperando, esa primera cucharada de jurisdicción, pero no puedo sino expresar mi indignación como abogado litigante con 58 años de ejercicio continuado de la profesión, de que no sea audible una querella cuando se trata precisamente de un juez de la nación que ha sido injustamente separado de su cargo por esta vía persecutoria y en base a cometer delitos en el ejercicio de la función de abuso de autoridad, de violación de deberes de funcionario público, de prevaricato, para producir estos desplazamientos de jurisdicción, que era de Corrientes, pero se lo tomó la capital federal, para que se validen declaraciones que fueron tomadas en contra de la ley y en base a relatos ficcionales, imponer un procesamiento y prisión preventiva, una serie de despropósitos, pero que son delictivos, no solamente son despropósitos, y es lo cual motiva nuestro reclamo de jurisdicción para reponer los dos verbos que en la Constitución Nacional definen la labor judicial, conocer y decidir. En la Constitución no dice arbitrar ni relato ficcional, dice conocer, es una actividad cognoscente que tiene sus reglas en la ciencia y en la epistemología. No se puede cometer de la forma que se ha cometido una tropelía criminosa como la que afecta al doctor Soto Dávila.
Sí, doctor, usted describe un claro ejemplo de Laufer, ¿no? Y el uso, o el mal uso, desde el punto de vista procesal, de los arrepentidos. Hay que destacar que los arrepentidos son los involucrados justamente en causas por narcotráfico, ¿no? Ahí en
Correcto,
la región de
correcto,
Itatí.
correcto. Todos los que se han mantenido con honestidad en esta causa han recibido procesamiento, prisión preventiva, y los delincuentes verdaderos, que son los que aportaron los relatos inducidos, ninguna duda, por la fiscalía en connivio con un defensor oficial, el doctor Coleman, que también es parte de la denuncia. Eso es lo que demuestra que a quien dice verdad se lo persigue, y a quien inventa cualquier relato con tal de tirar una pista falsa o aportar un relato ficcional, etcétera. Bueno, a eso se los beneficia, ¿no? Este es un contrasentido de la jurisdicción. Por un lado son narcodelincuentes y por otro lado son los hacedores, los que dan sustrato material, aunque es evanescente, a la causa contra el puesto todavía.
Sí, doctor, en este sentido usted dijo que no lo tuvieron todavía por querellante. El funcionamiento, evidentemente, de Comodoro Pi es muy irregular. ¿Tiene esperanza que con la reforma judicial cambie algo o habría que pensar en una reforma mucho más profunda para justamente evitar este tipo de manejo o desmanejo desde la justicia federal, sobre todo?
Mire, en la propuesta de reforma de la Justicia Federal Penal mejora, no cabe ninguna duda, y es lo que se puede hacer en el marco de una ley de la nación. Digo esto porque si usted me preguntara qué aconsejaría respecto al Poder Judicial de la Nación, yo aconsejaría la reforma constitucional para hacer del Poder Judicial un poder que satisfaga los dos requisitos que establece la Constitución nacional de ser republicano y representativo. Este poder judicial no es ninguna de las dos cosas. De manera que esto responde, y así se jactan todavía muchos doctrinarios, de que responde al modelo de la Constitución de Estados Unidos. Y en efecto, los padres de la Constitución de Estados Unidos, que editaron a través de la recopilación de artículos periodísticos, un libro que se llama El Federalista, diseñaron un poder judicial que, en sus propias palabras, debía ser un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Bueno, eso solo demuestra cuál es la historia, la cuna, la matriz de nuestro poder judicial. En lugar de tener un poder judicial consustanciado con la función representativa y republicana, no, está para prevenir los desbordes de los otros poderes. Bueno, realmente es una fea matriz, diría, y mucho más, cuando en un mundo globalizado como tenemos ahora, las interferencias externas a la administración de justicia son constitutivas de la labor judicial. Es decir, cuando los problemas del colonialismo y de la dependencia y el utilizar a América Latina como patio trasero del imperio norteamericano, bueno, es obvio que el poder judicial ha sido, y es en este momento particularmente hasta aquí, un ariete de todos estos despropósitos que lesionan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Doctor, una última pregunta y una reflexión acerca de lo que ocurrió en las últimas horas con este levantamiento o sublevación que se intentó desde la policía bonaerense. ¿Tiene que ver también con algo regional, con un plan para Latinoamérica por parte de los poderes concentrados, en este caso Estados Unidos o algún otro país central?
Voy a tener que decir que sí, porque no porque me parezca, sino porque evidentemente, previa a la producción de este alistamiento policial, hubo expresiones de personeros de la política que han ocupado cargos de importancia, particularmente el doctor Eduardo Duhalde, ex presidente interino, que puso en duda que hubiera elecciones de medio término en el 2021 y que, cuestionó el obrar del gobierno como si no tuviera una política acertada y prácticamente una incitación a la destitución del gobierno, que yo supongo está manejada fundamentalmente por un concierto entre los medios masivos de comunicación social, Nación y Clarín, y sobre todo este último, porque al ponerle el gobierno un voto a los incrementos tarifarios en materia de servicios de telecomunicación, obviamente sienten que sus intereses están en juego, que no les permiten lucrar en la medida y con la voracidad que los ha caracterizado siempre, y por lo tanto comienzan la campaña destituyente, mandando a Peleles a decir estas cosas, y después dando aplauso al alzamiento policial, que una cosa son las reivindicaciones que pueden tener una legitimidad por largo tiempo de relegamiento salarial, pues precisamente hecho por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Porque fue de Vidal, fue durante esos años que se produjo la caída del salario real, no solamente de los funcionarios de la policía bonaerense, sino de todo el arco de la población laboral. Se licuaron los sueldos frente al incremento también del valor del dólar, etcétera. Hubo una quita salarial espantosa. Ahora que se empieza a recomponer eso, primero con el tema de la deuda externa, ahora con medidas además de fuerte injerencia del Estado en dar aportes para conjurar los riesgos y las desigualdades que provoca la pandemia, viene que ese reclamo, que es legítimo en cuanto a la pérdida de capacidad de poder adquisitivo, pero el modo en que se expresa el reclamo es totalmente ilegítimo, porque no se pueden utilizar ni las armas ni los vehículos para hacer una protesta o un reclamo, y mucho menos, en lugar de llevarlo a la autoridad provincial, llevárselo a las narices mismas de la autoridad nacional, la Quinta de Olivos. Ahora, lo que aquí llama poderosamente la atención es que el Ministerio Público Fiscal, tanto el de la provincia como el de la Nación, en dos manos deplorables, diría, Pontegrán en la provincia y Casal en la nacional, no han dado ninguna directiva, ningún fiscal, a ningún fiscal se le ocurrió que esto es el obrar típico de la figura de sedición del artículo 226 de nuestro Código Penal, que establece el uso de la fuerza para obtener beneficios o concesiones de los poderes públicos. No es el gobierno, no es el presidente Alberto Fernández quienes tienen que poner en marcha una denuncia en estos casos. Lo que no tiene que hacer es aquello que por el código vigente tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Que son precisamente los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, nacional y o provincial. Nada de eso ocurrió frente a esto, nada de eso ocurrió. De manera que, más allá del arreglo económico que se ha arribado, y enhorabuena, y que se ha pacificado el reclamo, sigue pendiente que los órganos que sí tienen que investigar hechos notoriamente afrentatorios, nada menos que del capítulo del Código Penal, que es la defensa del orden público y la vida democrática, que eso haya pasado, acá no sucedió nada, los muchachos volvieron a las funciones, se quedaron algunos cuantos vociferando, que precisamente son los que ya no eran policías, pero que se dijeron en portavoces del reclamo. Todo esto tiene que ser materia de investigación.